Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar acá, a pesar que afuera me preguntaron si no me daba vergüenza. No me da vergüenza. Y en esto, en este saludo, englobo lo que el protocolo indica que tengo que hacer, saludar uno por uno. No lo voy a hacer, lo englobo acá. Saludos a todos. Y yo creo que si el tema es relaciones laborales del futuro, habría que hacer algunas precisiones, porque no se puede hablar de relaciones laborales en general independientemente del modelo económico en que se desarrollan esas relaciones laborales. A mí, dos por tres, me dicen los trabajadores que están de acuerdo con la política laboral que desarrolla el gobierno y están en contra de la política económica. En cambio, cuando hablo con empresarios, me dicen que están de acuerdo con la política económica y están en contra de la política laboral. Y en realidad son las dos caras de la misma moneda. No se puede desarrollar una sin la otra. Entonces, al analizar las relaciones laborales, hay que analizar el conjunto. También se dijo ahora hace un rato que había que compararnos con otros países. Yo creo que tenemos que compararnos con nosotros mismos. Las relaciones laborales tuvieron un giro muy importante en 1990. A partir de ese momento, el Estado se puso bastante al margen y poco después se dejaron de convocar los consejos de salarios. Se empezaron a manejar los conceptos de desregulación y flexibilidad laboral. Se puso el pie en el acelerador de las tercerizaciones y subcontrataciones. Eso en el plano laboral. Porque en otro plano se empezó a hablar de Uruguay, plaza financiera, del país de servicios. Comenzó un proceso, no inmediatamente, pero se desarrolló durante mucho tiempo, de atraso cambiario. Y se hizo todo esto para impulsar y favorecer la inversión privada y atraer inversores desde el exterior. Ese proceso se desarrolló hasta 1998. Ahí se estancó y posteriormente retrocedió hasta que estalló la crisis. Todos saben lo que propusimos e hicimos nosotros a partir de 2005. Todos sabemos lo que se dijo en relación al modelo de relaciones laborales que impulsamos con respecto a la inversión privada. Pues bien, yo creo que conviene comparar el proceso de inversión y de formación bruta de capital fijo en el periodo que va desde 1990 a 1998 y el periodo de 2005 a 2007. La inversión total 91-98 fue del 10% promedio. La inversión total del 2005 al 2007 fue del 16% promedio, que baja. Creemos que debe estar en el 20% del Producto Bruto Interno para más o menos poder cumplir los objetivos que todos tenemos. Pero entre 10 y 16 hay una diferencia. La inversión en la construcción entre el 91 y el 98 fue el 7%, promedio, por año. En el 2005, el 2007 fue el 10%. La inversión en máquinas y equipos, 91-98, fue 13% promedio. 2005-2007 fue 22% promedio. La intención era atraer la inversión extranjera directa. Promedio, 91-95, 83 millones. 2005-2007, promedio, 847 millones de dólares, más de 10 veces la del periodo 91-98. La mayor parte de esta inversión de 2005-2007 fueron nuevos proyectos, no refieren a la compra de activos ya existentes, no son fusiones ni adquisiciones, son inversión directa en nuevos proyectos productivos. Tasa de crecimiento de la inversión, inversión total, formación bruta de capital fijo, del 90 al 94, 10%. Del 2005 al 2007, 16%. Inversión pública, crecimiento real, promedio anual, 90-94, 8%. Promedio anual, 2005-2007, 14%. El hecho de que el punto de partida de este gobierno fue menor que el punto de partida del gobierno del 90, lo único que hace es resaltar el formidable esfuerzo público y privado en materia de inversión, recuperación y desarrollo del aparato productivo. Todo lo que he dicho, está dicho para destacar que las relaciones laborales del futuro también estarán atadas al modelo económico a desarrollar. No se puede hablar de relaciones laborales en el vacío. Están relacionadas con un modelo económico y social que se quiere desarrollar. Y como parto de la base que seguirá promoviéndose el modelo productivo con desarrollo del trabajo y desarrollo de la equidad, también voy a partir de la base que lo que se necesita es afianzar unas relaciones laborales que se destaquen en materia de diálogo, de negociación y promoción de derechos. Y eso es lo que hace el conjunto de las relaciones laborales. También quiero destacar otra cosa. Las relaciones laborales no las impone solo el gobierno. Surgen, sí, de determinados impulsos, pero también y sobre todo de la actitud de trabajadores y empresarios en relación con la normativa laboral existente. Si no, no se puede explicar que ante la misma normativa laboral existan determinadas conductas que favorecen el relacionamiento y el diálogo y otras que no. Yo no voy a poner ejemplos negativos, voy a poner ejemplos positivos. Nadie va a encontrar un sindicato negociador amplio, flexible, ante una patronal dura, rígida, confrontadora. Se interrelacionan los sindicatos con las empresas con las que negocian. Hay una interrelación. Cuando se encuentra un sindicato negociador flexible, hay una empresa o una cámara negociadora flexible. Yo sí tengo que poner un ejemplo de lo que pienso, las relaciones laborales para el futuro, pienso en la construcción. Pienso en la construcción, donde acuerdan el salario, acuerdan política de salud y seguridad, acuerdan el fondo de cesantía, acuerdan políticas de capacitación para poder seguir promoviendo el desarrollo del empleo, porque entienden ambas partes que si no se capacitan no van a desarrollar el empleo, aún en crisis. Necesitan capacitación. El otro día el presidente de la Cámara de Construcción, el señor Ignacio Tegui, me decía: estoy pensando, ante la posibilidad de la crisis, que nosotros, que tenemos periódicamente un intercambio con el economista Gabriel Odone, que nos dibuja las perspectivas, lo que vendrá, y sobre esa base nosotros construimos, estoy pensando en invitar al Junta a que elija 15 o 20 representantes para evaluar juntos el futuro que se puede complicar a partir de otoño del año que viene. Y entonces todos juntos pensar qué puede pasar. Yo creo que eso es lo que se debería hacer. Hoy tuve una reunión con el PICNT que me planteaba qué vamos a hacer con las cláusulas de salvaguarda. Bueno, vamos a poner una cláusula que salvaguarde empresarios y trabajadores, que porque se quiera mantener a rajatabla el salario no afecte el empleo. Entonces evaluar todo juntos, no vamos a poner esto cae, esto se evalúa todos juntos con un informe del Ministerio de Economía de la situación. Creo que hay que dibujar esas posibilidades. Sobre esa base que acabo de desarrollar, yo me voy al futuro. No voy a hablar de lo que hicimos. Yo hablé de los efectos de lo que hicimos, porque a veces se pierden comparando con otros países y no se destacan comparando con nosotros mismos, que es importante. Y con otros países también, porque hay otros países que nos ponen como modelo a nosotros. Pero también se comparan con otros países, pero se comparan con nosotros. Y a nosotros nos dicen: no, hay que compararse con aquellos que se comparan con nosotros. Entonces, bueno, no voy a desarrollar eso, pero yo sé que hay muchos, incluso quien habló antes que yo, que saben que es así. Entonces yo, hacia adelante, me apoyo en algo que todavía no se aprobó en el Parlamento, pero está en el Parlamento: el proyecto de negociación colectiva o el sistema nacional de negociación, porque eso contiene lo que decía la doctora Ana Lía Piñerúa recién. O sea, no alcanzan los consejos de salarios. Los consejos de salarios fueron pensados en el país en 1943 con una forma de un instrumento de aumentar el salario mínimo, el aumento de salarios, las categorías. ¿Qué es lo que resuelve el Consejo de Salarios? Aumento de salarios, aumento mínimo o salario mínimo por categoría y categorías. Lo demás que entra al Consejo de Salarios y se aprueba si tienen acuerdo los trabajadores y los empresarios. El Poder Ejecutivo no puede votar. Si acuerdan, se institucionaliza el Consejo de Salarios, pero si no acuerdan, no va. ¿Y qué no va en el Consejo de Salarios? ¿Y qué no se puede discutir en el Consejo de Salarios por rama de trabajo? No se puede discutir planes de producción, productividad, planes de salud, seguridad del trabajo, planes de capacitación, incrementos por productividad. No se puede discutir en el Consejo de Salarios. Hay que discutirlo por empresa. Y es necesario que se discuta por empresa, porque muchas veces el salario puede estar atado a un plan de largo plazo en lo que tiene que ver con la producción o con el empleo, que hay que discutirlo en otro rubro. El proyecto que está en el Parlamento trata de articular qué cosa: la fijación del salario mínimo nacional por decreto con consulta a las partes, con la negociación por rama de trabajo tripartita con el esquema de los consejos de salarios y la negociación por empresa bipartita para discutir lo que no se puede discutir en los consejos de salarios. Pero hay que poner, yo creo, en el futuro, arriba de la mesa, no negociar el salario solo de aquí a 2 años, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años y medio, sino empezar a negociar el salario en relación al desarrollo del empleo. ¿Y cómo se relaciona el salario con el desarrollo del empleo? Partiendo de la base que lo estratégico es el empleo productivo. Partiendo de esa base hay que poner arriba de la mesa eso. Pero eso, el gobierno puede proponerlo, lo tienen que resolver, encarar y articular trabajadores y empresarios. Me sacaron la roja, no la amarilla, directa. La roja directa y no la amarilla, así que sintetizo. Creo que hay que discutir capacitación. Hay 2 proyectos, uno aprobado, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que está aprobado. Hay otro aprobado, un cambio en el COCAP, Comisión de Capacitación Profesional, que existe desde el 79 y que compitió hasta el momento con UTU y con la universidad, pero que en el futuro tiene que complementarse con UTU y con la universidad y entrar en este proceso de capacitación para aumentar el empleo. Creo que hay que poner arriba de la mesa un instituto de trabajo tripartito que discuta todas estas cosas. Creo que hay que hacerlo, discutirlo, no imponerlo, discutirlo, si es necesario o no. Y creo que todo esto tiene que ver con un modelo de país. Y un modelo de país no es el programa de una fuerza política. Es lo que coincide en distintos programas de distintas fuerzas políticas. Los puntos de acuerdo, los puntos de coincidencia en los que tenemos que trabajar, sea cual sea el gobierno. Y muchas de estas cosas tienen que estar ahí. Y tenemos que ponernos de acuerdo en ello para pensar en Uruguay del futuro. Y por último, para terminar con la roja sacada y demorando salir de la cancha, yo querría responder a lo de la flexiseguridad y no puedo, por el tiempo. Pero la flexiseguridad pone 3 cosas que facilita: los despidos, la capacitación de quien esté sin trabajo y un ingreso similar al que tiene trabajando del que está sin trabajo. Ese último punto en nuestros países es prácticamente imposible. Y este proceso se desarrolló en Dinamarca en tiempos de crecimiento importante de la economía y del empleo. Yo quiero ver qué pasa con la flexiseguridad europea en tiempos de crisis. Y después de los tiempos de crisis, discutamos más fuertemente la flexiseguridad. Por lo pronto, la mayor parte de los ministros de Trabajo de América estamos contra. Lo hemos hablado, lo hemos discutido y estamos en este momento coordinando una respuesta mucho más elaborada que la que vimos en la conferencia anual de OIT de este año. Pero yo querría tener más tiempo para eso, entonces no me meto demasiado. Pero señalo porque es un punto importante, porque se viene en la comparación con otros países. Y nos vamos a comparar con otros países en la época de desarrollo de otros países. Y la vamos a comparar en los momentos de crisis de nuestros países. Entonces comparémonos con nosotros mismos. Muchas gracias.